Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Estás escuchando Africanía.
Bienvenidos todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las novedades, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Al Otro Lado del Espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Web Radio Daniel Bigletti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Nuestra más cordial bienvenida a todos. Y hoy estaremos con una persona que se llama Nuno Cobrés. Por lo atípico del nombre, pues alguno con Nuno Cobrés os habréis imaginado que es un seudónimo, pues habéis acertado. Nuno Cobrés es un profesional que hace tiempo decidió que su vida estaba en África. Y allí la vida, pues también, le llevó a otra de sus grandes pasiones, a la escritura. Y el escribir le llevó hasta internet, y el internet les llevó hasta escribir un blog que se llama Las Palmeras Mienten. Y por traer, porque esté con nosotros uno de esos especímenes que son los blogueros. Y cada vez hay más de aquellos que escriben sobre África. Y por estar con uno que escribe de África y sobre África y en África, pues queremos que nos acompañe en Nuno Cobrés y hablaremos de Las Palmeras Mienten. Por supuesto, también tendremos la actualidad del continente africano y las actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africana. Así que sed todos bienvenidos, esto es, y aquí comienza, Africanía.
كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف
صغار تلفون لقات كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي فوق قبره كاين اللي شاف صغاره كره لمهاد حياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صغاره تلفونا لوقات ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره كمل للناس اصبح حاله وابداو يهدرو كاين على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف صغره كره ممهد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف صغره تلفون له
Say I don't talk dog, but she told on me, oh well. Take a picture with me, what the flick gon' do? Baby, stick to me, and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. D-O-double-G, and I'm here to put this dick on you. I'm stuck on pussy, and yours is right. Rip riding the poles, and them doors is tight. And I'ma get me a shot for the end of the night. Cause pussy is pussy, and baby, I'm pussy for life.
Tease far as I can see, trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, doing about 30 sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your pussy is wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. Your titties is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me.
Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything, and that's kinda scary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Bouncing got me tipping my glass. Normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you. I see you whining and grinding up on that pole. I know you see me looking at you, and you already know I wanna fuck you. You already know I wanna fuck you. You already know. I see you whining and grinding up on that pole. I know you see me looking at you, and you already know.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Los presidentes de Sudán y Sudán del Sur, Bashir y Kiir, se reúnen en Etiopía para discutir sobre el Obey. El presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, y el presidente del Sur Sudán, Salva Kiir Mayardit, se reunieron el domingo día 12 para discutir el asunto de Abyei el Obey en Addis Abeba, en Etiopía. Organizado por Dawen Becky, responsable del panel de altos dignatarios de la Unión Africana, el encuentro existen otros miembros como el presidente Abdusalami Abubakar y el presidente Pierre Buyoya, y también el primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi. Convocado a 4 semanas de la fecha prevista para la independencia de Sur Sudán, en la agenda están fundamentalmente la controversia sobre el Obey, la retirada de las tropas en el área y el posible envío de una misión liderada por las tropas de la Unión Africana. Su objetivo sería garantizar la seguridad como condición primera que permita la vuelta de los desplazados que han huido de los combates y avanzar hacia un clima que permita definir el estatuto definitivo de la región. Y no nos movemos de este país de Sudán, seguimos. Las Fuerzas Armadas de Sudán, del gobierno del norte de Jartún, han bombardeado la comarca de Parieng en el estado de Unity. Esta región pertenece oficialmente a Sur Sudán y es limítrofe con el estado de Sur Kurdufán, que pertenece a Sudán Norte. El ataque tuvo lugar en las primeras horas del pasado día 9. La ofensiva aérea se une así a la oleada de operaciones bélicas que el ejército del norte de Sudán, a las órdenes del gobierno central en Jartún, lleva a cabo desde el pasado fin de semana en el Sur Kurdufán contra las unidades del SPLA, la exguerrilla y hoy ejército oficial del Sur Sudán, pero todavía presente en áreas contestadas Avanzadas del Norte. El gobernador de la comarca refirió que el ataque parecía dirigido contra la novena división del SPLA situada en Yau, pero en su lugar golpeó casas de civiles, acabando con la vida de 5 personas e hiriendo de gravedad a otras 15. Según su declaración, unos 2.000 civiles han huido de la zona. El presidente de los Estados Unidos ha recibido en la Casa Blanca al presidente de Gabón. Barack Obama ha recibido el pasado 9 de junio a Ali Bongo, quien estaba invitado como jefe de Estado que preside en estos momentos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una invitación mal vista por la sociedad civil gabonesa, que ha interpelado al presidente estadounidense mediante una carta a la Casa Blanca. En dicha carta, la sociedad civil gabonesa ha denunciado antes de este encuentro el mal gobierno, la corrupción del régimen de Libreville y la ausencia de democracia. Interpelado sobre esta cuestión, el portavoz de la Casa Blanca ha reconocido cierta inquietud por el tema de los derechos humanos, pero ha señalado que Bongo ha efectuado numerosas reformas en su país, algo que niega sistemáticamente la sociedad civil gabonesa. Las mujeres de Sierra Leona quieren más representación en la política nacional. El debate sobre la participación de las mujeres en el desarrollo nacional está ganando impulso en Sierra Leona. Las activistas de género no están contentas con el nivel de participación de las mujeres, especialmente las jóvenes, en la política nacional. Se ha anunciado un esfuerzo colaborativo para embarcar a las jóvenes en la política de Sierra Leona posguerra con la colaboración del Centro de Investigaciones y Documentación de Género de la Universidad de Sierra Leona. También participó el Grupo 50-50, una organización que lucha por la igualdad de género con el objetivo de lograr la cuota del 50% de participación de mujeres en la política del país. El director del Grupo 50-50 en un discurso ante los participantes en una conferencia en la Universidad de Sierra Leona en Freetown, dijo que el desarrollo de Sierra Leona requerirá la completa participación de sus mujeres. Las mujeres constituyen el 51% de la población de Sierra Leona, pero como en la mayoría de los países de la región, están infrarrepresentadas en los órganos de toma de decisiones y mucho más en la política. El presidente de Nigeria ha declarado que la violencia de Nigeria no tiene nada que ver con cristianos ni con musulmanes. Jonathan Goodluck ha declarado que considerará negociar con la secta musulmana radical que ha estado llevando a cabo asesinatos en la zona norte del país. Jonathan Goodluck hizo estas declaraciones un día después de que al menos 10 personas murieran en varias explosiones y ataques atribuidos a Boko Haram, que quiere imponer la ley de la Sharia y ha matado ya a varios policías, soldados, políticos y clérigos en el norte de Nigeria durante el último año. Las autoridades aseguran que los ataques de este grupo se han intensificado después de la elección de Jonathan como presidente el pasado mes de abril. El presidente de Nigeria destacó la región del Delta de Níger, rica en petróleo, donde la violencia ha descendido de algún modo después del programa de amnistía patrocinado por el gobierno para los militantes el año pasado. El presidente también dijo que la violencia en el país productor de petróleo no tiene nada que ver con su reciente elección y con el hecho de que él sea un cristiano. Explicó que la secta Boko Haram es una secta islámica que atacará a cualquier grupo, pero especialmente a otros musulmanes que parezca que han adoptado un modo de vida occidental. Túnez retrasa las elecciones hasta el 23 de octubre. El país del Mediterráneo ha pospuesto sus primeras elecciones después del derrocamiento del hombre fuerte del país, Zine El Abidine Ben Ali, que iban a tener lugar en julio, hasta el 23 de octubre, según ha declarado el primer ministro. Se han estado llevando a cabo negociaciones entre grupos políticos durante varias semanas para intentar establecer una fecha para las primeras elecciones desde la caída de Ben Ali el pasado 14 de enero, que fue obligado a ceder el poder después de 23 años en el poder por un levantamiento popular. La mayoría de los partidos políticos más pequeños creados después de la caída del antiguo régimen estaban a favor del retraso de las elecciones para tener más tiempo para prepararlas. El grupo islamista Ennahda insistió, sin embargo, en que se celebrasen las elecciones en julio, alegando que el país necesita estabilidad. Un grupo de derechos humanos denuncia que se siguen cometiendo abusos en Costa de Marfil. Los abusos continúan en este país semanas después del final de la amarga lucha por la presidencia, según ha declarado un grupo de derechos humanos, demandando que ninguno de los dos bandos goce de impunidad. Todavía se están cometiendo abusos hoy en Costa de Marfil, ha alertado la presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Suhair Belhassen, ante los periodistas. El nuevo gobierno debe comprometerse a iniciar acciones legales contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos tanto del bando de Gbagbo como el de Ouattara, ha señalado Belhassen. No debe darse una justicia selectiva, una justicia de vencedores, insistió el presidente honorario del grupo Sidik Kaba, acompañado de representantes de grupos de derechos humanos marfileños. Esto podría ser una fuente de violencia en el futuro, advirtió. El conflicto terminó prácticamente cuando las tropas de Ouattara pudieron arrestar a Gbagbo en Abidjan el 11 de abril con la ayuda de las Fuerzas de Naciones Unidas y fuerzas francesas. La presidenta del Grupo de Derechos Humanos criticó lo que ella denominó vaguedad legal sobre Gbagbo y otros miembros de su régimen que están bajo arresto domiciliario. Deberían ser acusados formalmente o puestos en libertad, según ha declarado.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! Africanía.
Hola, ¿estás escuchando Africanía?
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy vamos a hablar de la red, vamos a hablar de internet y de los blogs y de los blogueros y además de aquellos que últimamente empiezan a no es que abundar, pero sí por lo menos a ser cada vez más presentes en la red, como son aquellos que hablan sobre África. Y hemos entrado en contacto estos últimos días con uno de ellos que se llama Nuno Cobre y que escribe un blog que se llama Las Palmeras Mienten. Encantado de que estés aquí con nosotros.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
¿Qué es, de qué trata Las Palmeras Mienten?
Bueno, Las Palmeras Mienten es un blog que trata sobre la sensación que me produce aquí en uno de los países del oeste de África. Y digamos, intentar contar a través de la literatura pues todas las vivencias que experimento aquí y me pasa por la cabeza, el día a día, y todo eso desde un ángulo muy 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 literario. Trato de combinar pues eso, el componente africano con el componente literario. Esa es la idea del blog.
Un componente literario que tú ya tratabas en otros blogs.
Sí, efectivamente. Yo llevo escribiendo blogs desde por lo menos 5 años y siempre han sido todos muy 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 clandestinos. Escribía, pues tampoco me interesaba, no que no me interesaba, sino que no me importaba mucho transmitirlo. Y llegó un momento en que ya pues tenía ganas un poco de compartir con el lector, la gente pues lo que escribía y viendo que las pocas cosas que enseñaban gustaban y tal, pues decidí darle capacidad mediática para que llegase a la gente. Además coincidió con que me iba a África hace 2 años y todos mis amigos me empezaron a decir que tenía que hacerlo público, montar algo porque iba a vivir algo probablemente único, ¿no? Entonces al final me animé y le di una cobertura ya por fin pública, ¿no? Ahora ya pues ya sí me gustaría que llegase a cuanta más gente mejor.
Nuno Cobre, que es un seudónimo que esconde un nombre pero no una persona.
Bueno, Nuno Cobre es un seudónimo que elegí antes de escribir el blog, sencillamente porque me sentía más cómodo de esa forma. Por lo menos al principio quería escribir a través de seudónimo para ver cómo iba un poco evolucionando, cómo iba calando, cómo lo iba compatibilizando con mi trabajo también. Y de momento la fórmula que me parece más idónea para las circunstancias. Evidentemente, a veces tienes trabas, a veces pues no es sencillo, pero bueno, ya te digo, es una fórmula probablemente temporal, pero es una estructura con la que yo me siento en estos instantes cómodo.
Además, el escribir bajo seudónimo te libera de poder hacer una crítica mucho más profunda, tanto positiva como negativa, hacia tus vivencias, también una crítica más social, aunque dentro de un estilo literario.
Sí, el problema es que yo la única forma que tengo de escribir es ser honesto, sincero, transparente. No me sale otra forma. Cuando escribía los blogs tampoco creo que los hacía público porque me salía todo muy profundo, muy intenso y era algo inevitable. Entonces decidí que o sacrificaba el texto o sacrificaba mi verdadero nombre, pues voy a sacrificar mi verdadero nombre por lo menos por un tiempo, porque no puedo escribir algo que no siento ni que no vivo, ni que no, porque si no entonces la literatura ya no sería algo real, sino que sería algo superficial y que no valdría nada. Cualquier texto que está escrito con pasión llega al lector, diga al que lo lea, porque las palabras tienen un componente intrínseco, pasional. Si están escritos con ese ingrediente, acaban llegando. Sí, como dices tú, con el seudónimo me siento libre y puedo escribir realmente lo que quiero escribir, ¿no?
Entre los microrelatos que pueblan el blog Las Palmeras Mienten, pues encontramos algunos titulados Ellos vinieron a por tractores, pero... o negocios. Todos estos microrelatos en verdad reflejan el día a día, tu día a día, el día a día de una ciudad cualquiera en África.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, todo eso que pongo ahí son vivencias personales, vivencias que me también cuento lo que le pasa a otras personas, ¿no? Me gana mucho, ¿no? Contando de otras personas, ¿no? Y tampoco, tampoco siempre tan, digamos, intentar que los textos no giren siempre alrededor tuyo también, ¿no? Que hay miles de vivencias que le pasan a la gente que está alrededor tuya. Todas esas historias que has leído ahí, pues efectivamente, por ejemplo, los tractores, efectivamente es una historia real, ¿no? Son todas reales, ¿no? Pero esta historia no pasó hace muy poco. Esas particulares de gente, bueno, que pensaba que iban a venir allí y iban a montar un negocio lucrativo en cuestión de días, de semanas, y después se encontraron con la cruda realidad y vieron que no era tan fácil. Y bueno, uno pues, como digo, ya acabó un poco mal, y el otro, bueno, está por aquí intentando hacerlo lo mejor posible, pero refleja un poco que África hay que venir, que esto no es un juego,
El carácter del africano es verdaderamente de aquellos que convivimos con África, llevamos tiempo, sabemos que el negocio es algo muy, muy interesante para ellos, desde el saludo, la forma de entrar, etcétera, es todo como una especie de negociación hasta personal, digamos, y de amistad. Pero cuando entra un español o un occidental, tiene que aprender a hacer los negocios. Es fácil, África da facilidades para los negocios, pero tienes que saber hacerlos a la manera africana.
Sí, efectivamente, ellos, sobre todo, lo que dices tú, aquí todo el mundo está vendiendo por la calle, todo el mundo está, pues, intercambiando productos, todo desde que para el coche, pues se te abalanzan, y ellos cuando ven un hombre blanco, pues muchas veces están viendo ahí como me dijo un amigo un día, están viendo un billete con piernas, ¿no? Entonces creen que todos los blancos que estamos aquí pues estamos forrados y que el dinero es para nosotros es algo sencillo y que nos sobra. Entonces ellos efectivamente tienen un carácter ya muy negociante de por sí con ellos mismos, pero ya cuando ven al blanco ya muchas veces ven el negocio del siglo y bueno, muchas veces se tratan de vender lo que sea, ¿no? Entonces tienes que tener mucha mano izquierda para sortearlo, ¿no? Porque efectivamente la mayoría de las cosas pues a saber tú lo que hay por ahí, ¿no? Yo siempre intento sortearlo lo mejor posible con una sonrisa y sigo mi camino, ¿no?
Tú mismo, como decías, estás en un aprendizaje dentro de la vida africana, y en otro de estos microrelatos pues hablabas de tus primeras reuniones, digamos, a cierto alto nivel, en el cual, pues, desde el tiempo, desde la hora en que tienes que presentarte, cómo despresentarte, cuánto duran, etcétera, todo eso es un aprendizaje que tienes que hacer, estás obligado a realizar para saber comportarte.
Efectivamente, ese post me lo acabas de recordar. Eso fue una de mis primeras reuniones, que me presenté, pues, a las 8 de la mañana en punto, con un traje ahí, chaqueta y corbata y todo el equipo y tal. Y bueno, y aquello no empezó empezó a las 10 por lo menos. De hecho, hoy, ahora estoy volviendo de un meeting que, por cierto, estamos un poco perdidos, bueno, no creo que haya ningún problema, pero está por hecho preguntando aquí. Y el meeting era a las 10 y para que te haga una idea, he salido a las 10 y cuarto de la oficina. Pues esperando que empezase a las 11, y efectivamente he llegado y acababa de empezar, pues aprendiendo, ¿no?
Oye, es cierto que, por ejemplo, en esto diríamos que es un ejemplo de mala organización, incluso de mala educación. Es cierto que hay ciertos aspectos en los que la cultura occidental y la africana chocan, y seguramente se irá avanzando a un encuentro, y que África se tiene que occidentalizar en muchas cosas, pero tú mismo estás escribiendo continuamente que África nos vuelve a enseñar otras muchas cosas, como es la paz, la tranquilidad, la calma, ¿no?
Sí, efectivamente. La puntualidad, en España tampoco es que seamos unos maestros de la puntualidad.
Efectivamente.
Pero bueno, claro, comparado con pero claro, comparado con aquí, pues sí, somos bastante más puntuales. A mí lo que me gusta de África es lo que dices tú, ¿no? Que aquí me relaja mucho el ambiente, me relaja mucho la energía que fluye en las calles, en la gente, y es algo que cuando llego a Europa, incluso cuando llego de vacaciones o a relajarme, pues no encuentro, ¿no? Y como pongo uno de los posts, y me dijo una amiga, pues que la energía de la ciudad y de las personas pues te llega de una manera frontal, ¿no? Y aquí pues hay mucho más, como dicen aquí, más easy going, ¿no? Todo mucho más relajante, todo siempre está el componente de humor, de la risa, y quieras que no, eso te llega, aunque nuestro trabajo sea estresante, pero es otro tipo de estrés. Es un tipo de estrés dentro de un marco digamos de sosiego, ¿no? O sea, algo parecido sería.
En otro de tus microrelatos, uno de tus personajes, que seguramente es una persona real, está hablando de lo mal que está Grecia y como un ejemplo de lo mal que va todo de la crisis. ¿Cómo se está soportando la crisis en el continente africano, por lo menos en el país donde tú estás?
Pues la crisis aquí, bueno, ellos siempre están en crisis, ¿no? Por así decirlo, o sea, que la crisis nuestra, digamos, lo que yo he notado, lo que he notado, por ejemplo, que el número de dinero se está recortando y se está haciendo muchísimo más ajuste y se está, digamos, seleccionando con un criterio mucho más prioritario la selección de ayuda. Al africano también le afecta, sobre todo desde un punto de vista institucional, porque le está llegando menos dinero, con lo cual menos ayuda y al final menos impacto en la sociedad. Pero no creo que haya una tremendísima diferencia con respecto a la situación anterior. O sea, las carencias son muy parecidas, las necesidades son prácticamente las mismas, y el ambiente del africano de a pie y sus circunstancias, por así decirlo, es muy parecido a las circunstancias anteriores. En este caso que comenta es de alguien que viene, ¿no? De alguien que viene de Europa, de un africano que vive en Grecia y viene de que está pasando prácticamente lo mismo que España y está agobiado, ¿no? Pues está agobiado por las llamadas del banco, por la factura, porque todo el mundo te pide dinero, hasta los familiares, y el hombre viene de allí agobiado y llega aquí, y de repente pues se da cuenta que ni el banco lo está llamando, que ni se encuentra el buzón lleno de facturas, que Hacienda no le está presionando, y entonces claro, él habla casi como una, él un africano, pero habla como un europeo casi, ¿no? Y a nosotros, claro, aquella visión, pues no, a mí me chocó, claro, pues yo la conozco, ¿no? Porque la vivo cada vez que voy a España y vivo la crisis, pero claro, cuando llegas aquí un poco te distancias un poco, ¿no? Curiosamente nos la recordó un africano, ¿no?
Dentro del campo de la literatura, una de las, sobre todo la dedicada a África, una de las palabras más recordadas es la del horror. Cuando Conrad habla de la profundidad de la historia, de la profundidad del río Congo, dice el horror, el horror. ¿Qué palabra definiría para ti África? No creo que describa la realidad de África.
Bueno, probablemente cualquier palabra sea insuficiente, ¿no? Cada uno tiene su evidencia. Lo del horror, el horror de Conrad, efectivamente, que lo dice al final del libro, recordando a Kurtz, ¿no? A Mr. Kurtz. Yo para nada diría el horror, por lo menos hasta lo que llevo de vida aquí, no me sale esa palabra. Me saldría, no sé, quizás, mira, te diría vivir, con toda la abstracción del término que el término conlleva, pero aquí me noto eso, que es vida.
Tú a lo largo de tus microrelatos, a lo largo del blog, hay palabras, términos que se van renovando, digamos, porque entran con significados nuevos en cada uno de ellos, pero siempre está el mar, el sol, la tranquilidad, la paz, que te llama poderosamente la atención.
Sí, también me llama poderosamente la atención, pero también una de mis obsesiones como escritor es intentar buscar otros caminos más allá del de la referencia al sol, al mar, al aire, ¿no? Que está siempre impregnado en todo texto, en todo literario, en toda neurología humana, ¿no? Somos muy estamos muy vinculados evidentemente al sol, al mar, a la atmósfera, pero yo estoy un poco obsesionado desde hace tiempo con buscar ese universo por descubrir y buscar incluso colores nuevos, sensaciones nuevas y a intentar buscar un mundo paralelo a los cinco sentidos o a los elementos o a los cinco elementos, ¿no? Eso es uno de mis obsesiones como escritor. Siempre digo que si el 95% del universo no está descubierto todavía es que tiene que haber unas realidades ahí y unos fenómenos que todavía no llegamos a percibir porque nuestra capacidad cerebral no llega tanto, pero insisto en que ahí hay una vertiente muy muy interesante que está para ser descubierta, ¿no?
Tú en tu biografía dices que eras, desde pequeño elegiste ser un viajero, luego has decidido un viajero hacia África. ¿Qué es lo que tiene África frente al resto del mundo? ¿Qué es lo que te llamaba poderosamente la atención para que cogieras cuando mirabas el globo terráqueo y le dieras vueltas y pusieras el dedo justamente en África y decir, yo voy a ir allí?
Sí, mira, yo creo que fue, muchas veces me he preguntado yo lo mismo, no estoy del todo seguro, pero creo que fue la misma literatura la que me fue llevando poco a poco aquí, ¿no? Una vez ya Europa estaba ya bien pateada y un poco también Latinoamérica y tal, pues creo que fueron, no sé, incluso textos de Che Guevara, de gente tan dispar, fíjate, de gente tan dispar como de Che Guevara, su experiencia en Congo, hasta de la experiencia de Selim, ¿no? En el viaje al fin de la noche, cuando cuenta su periplo africano, hasta Hemingway y el propio Graham Greene. Toda esa gente creo que inconscientemente me fue llevando aquí y poco a poco me fui enganchando hasta que ya me di cuenta que tenía que vivir esta experiencia urgentemente y puse todo mi empeño para vivirla, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Nuno Cobre, por estar aquí y por presentarnos tu blog Las Palmeras Mienten, que también ahora ya está en el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Muchísimas gracias, Nuno Cobre, y espero que nos sigas amenizando, que nos sigas entreteniendo, que nos sigas informando y que podamos seguir disfrutando de este blog y de todos los relatos con los que nos vas a ir sorprendiendo a lo largo de los días.
Sí, muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, que seguiré contando historia en el blog, ahí estarán todas las semanas. Y gracias a la Fundación Sur también, por el trabajo que estáis haciendo y por la oportunidad de darme la oportunidad de compartir mi blog con todos vuestros oyentes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Thank you. Esto es la Agenda de Africanía.
Vamos con lo que es las actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista. Segunda ola de cine africano, acercamiento a la historia de los cines de África del 3 al 17 de junio en Tarifa, en Cádiz. El lugar es en la Casa de la Cultura de Tarifa de Cádiz, en la primera planta, en la calle de Amor de Dios. Del 13 al 17 de junio, de 10 a 1 de la mañana. Eso según quien lo considere lo de la mañana y la tarde. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y continuamos con la 13ª reunión de la energía en África, que tiene lugar del 14 al 16 de julio en la capital de Francia, en París, en el Palacio de Congresos de esta ciudad. Y en la bella ciudad de Uppsala, en Suecia, cuarta conferencia europea sobre estudios africanos. Organizado por el Instituto Afro-Nórdico. Del 15 al 18 de junio. En la ciudad de Uppsala, en Suecia. Y en la musical ciudad de Liverpool, en Inglaterra. África Oye, Festival de Música Africana, del 18 al 19 de junio. En Sefton Park, en Liverpool. Y ahora nos vamos hasta la capital de Dakar, la capital de Senegal, Dakar, perdón. Tercer Salón Internacional de la Salud y el Material Médico. En el recinto ferial Cices de Dakar. Del 23 al 26 de junio. Y en el Levante, en Valencia. Curso intensivo de danza y percusión africana del 25 al 26 de junio. Impartido por Asu Mbaye, procedente de una familia de griots de Senegal y actualmente director del grupo Africa Folie. En la calle Maestro Serrano número 13 de Manises, en Valencia, del 25 al 26 de junio. De 6 y media a 8, esto sí, de la tarde. Más información en el 655-648292, 655-648292. Conferencia Internacional del Agua para una paz sostenible del 26 al 28 de junio en Jartún, en Sudán. El lugar en el Friendship Hall de Jartum, del 26 al 28 de junio. Conferencia Internacional del Agua para una Paz Sostenible. Llegando ya al final de este paseo por las cálidas costas del continente africano. Acompañados por Nuno Cobre, que nos hablaba mientras percibía la brisa del Océano Atlántico. Ese Océano Atlántico que mece las costas de África. Muchas gracias a Nuno Cobre por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su apoyo. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque en realidad esto sin vosotros jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.